¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 31 de mayo de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, el nick es @arielmcor, en Instagram es @arielmcor, en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para comentarles. Vayamos a los títulos. Podcast de Ingeniería Inversa número 66. El chip M1 de Apple tiene un fallo de seguridad irreparable. Apple retrasa el lanzamiento de las suscripciones a podcast. Cami ha grabado un nuevo programa y está subido, que es un maratón leyendo durante 24 horas. Samsung proveerá de paneles de 120 Hz para los iPhone 13. El Snapdragon 888 Plus se dio a conocer en un benchmark. Se filtran imágenes del Moto G Stylus 5G. Hoy es el día que cierra la fabricación LG de smartphone. Xiaomi y un supercargador de 200 vatios. Chrome para Android estrena un editor de capturas de pantalla. Y WhatsApp, tema delicado, no se pone de acuerdo. Y ahora parece que la política de seguridad no es tan complicada y no va a limitar funcionalidades a lo que no acepten. Así que bueno, vayamos en principio con el primer tema. El día viernes grabamos en vivo por Telegram, por el canal, por Chatbot también, por el canal de Ingeniería Inversa. Estuvimos grabando el podcast número 66 y estamos con Juan y con Fer, fuimos los tres grabando. Hablamos de temas de internet, de dial-up. Seguimos hablando de dial-up. Juan nos contó un poco su historia con el dial-up. Hablamos de teléfonos, los primeros teléfonos y los más importantes en nuestras vidas a principio de lo que fue la previa al smartphone. Bueno, estuvimos hablando un poco de ese tema. Y bueno, varias cuestiones más tecnológicas no tan modernas. Así que bueno, Ingeniería Inversa número 66 está disponible en Spotify, lo buscan como Ingeniería Inversa, y si no, lo buscan en el canal de Telegram. Está publicado en Infocertec, obviamente, así que no tienen que buscar tanto. Y algo que me llamó mucho la atención, y que lo habíamos hablado con Volcan, de hecho, la semana pasada, y tiene que ver con el chip M1 de Apple, y que parece tiene un problema de seguridad que es irreparable. Es decir, la única manera que se repare el bug que tiene el chip M1 es cambiándolo por el M2. O sea que no hay forma de repararlo. En contexto, les explico que es bastante difícil explotarlo, es bastante atípico explotarlo, hay que tener acceso a la computadora de forma presencial, o sea que es un bug que no va a tener reparación con el M1 y que todos los dispositivos que salgan con M1 lo van a tener, y que podría ser más peligroso en un iPhone, pero no tan peligroso en una MacBook. Una MacBook o, digamos, o las iMac, o sea, no es tan peligroso en ese sentido. Incluye una vulnerabilidad de seguridad que la encontró el desarrollador Héctor Martín. La falla de canal encubierto permite que dos aplicaciones maliciosas se comuniquen, pero a menos que su sistema ya haya sido comprometido por malware u otras vulnerabilidades. Los canales encubiertos son completamente inútiles, escribe Martin en una publicación de su blog en Ars Technica. Martin continúa diciendo que esta falla viola el modelo de seguridad del sistema operativo, que se supone que no puedes enviar datos de un proceso a otro secreto, e incluso si es inofensivo en este caso, tampoco se supone que pueda escribir en registros aleatorios del sistema de la CPU desde el espacio de usuario. O sea, realmente es este exploit, en teoría este exploit, también podría permitir que las aplicaciones eludan funciones de limitación de seguimiento entre iOS 14.5, digamos, en lo que tiene que ver con los iPad que traen el M1, que bueno, que lo hemos anunciado en su momento. Está basado en hardware y es poco probable que pueda ser solucionado. Dicho inconveniente en la generación del chip M1 solamente se va a incluir una solución en el M2, así que bueno, hay que esperar el M2 y el M2 tendrá un problema para que lo solucione el M3 y bueno, ese tipo de cosas. Como verán, es lo que tiene bueno Mac en ese sentido es que las aplicaciones por lo general están orientadas a ser instaladas desde el App Store. Entonces, de esa manera es difícil instalarlas por fuera. Y cuando le instalas por fuera tenés que pedir un certificado, bueno, tenés que hacer pedir varias cosas, entonces sería difícil que el malware esté instalado y que pase el filtro del App Store. O sea que es bastante difícil, o sea, no es imposible porque cada vez más usuarios utilizamos aplicaciones que están por fuera de las tiendas oficiales, entonces, bueno, es difícil ese tipo de cosas. Pero bueno, o sea, sigue estando el inconveniente, no va a tener reparación, no va a tener solución. Y bueno, veremos qué pasa y esperemos que el M2 no lo tenga. Es normal, también hay que recordar que es una tecnología muy nueva, es el primer microprocesador Apple Silicon que lanza la compañía y que tiene tecnología ARM. Entonces, bueno, es un poco quizás delicado. Después vamos a estar hablando off the record cuando terminemos. O sea, recuerden que siempre estamos transmitiendo el programa desde nuestro canal de Instagram por lo que serían los chatbots, 21 horas, 21 horas 30, horario argentino. Si se suscriben al canal van a tener la notificación, obviamente, para poder seguirlo en línea. Y cuando termino de desarrollar todos los temas que tenía previsto en el programa, me quedo hablando con la gente que está en línea, que bueno, ya hay 4 o 5 personas en línea ahí esperando, y bueno, cuando termine me quedo hablando con ellos y debatimos estos problemas, estos temas de seguridad y estos temas de tecnología en general, lo debatimos con la gente que está en línea. Apple retrasa el lanzamiento de las suscripciones a podcast. Recuerden que en el último WDC de Apple anunció esta nueva modalidad de podcast y este nuevo sistema que va a estar avanzando en los dispositivos móviles y todo eso. Y esto fue descubierto por el 9to5Mac. La carta dice que Apple quería ofrecer la mejor experiencia para creadores y oyentes, pero lo que decidió fue retrasar el lanzamiento de las suscripciones hasta junio. A ver, tampoco es que lo retrasó muchísimo. Supuestamente iba a estar para mayo. En mayo se fue dilatando y esta carta sale el 28 de mayo, se dio a conocer la semana pasada y bueno, define este tema. Apple reconoció que los problemas que experimentaron algunos creadores, como el retraso en la disponibilidad del contenido y el acceso ininterrumpido a Apple Podcast Connect, una herramienta para enviar y administrar programas, la compañía dice que ha abordado estos problemas, pero alienta a los creadores que aún tienen problemas a ponerse en contacto. El retraso se produce después de que Apple lanzó iOS 14.6 con la aplicación Podcast actualizada que ofrece soporte para suscripciones. Apple dijera en la carta que escuchó de los oyentes e hizo ajustes en la función de comentarios sobre la actualización. Específicamente, la compañía dijo que introduciría mejoras adicionales en la biblioteca en las próximas semanas. Bueno, está la carta completa, si la quieren leer, está disponible en Infocertec. Les voy a poner el enlace, como lo hago siempre en cada programa. ¿Qué más? Bueno, algo cortito y que tiene que ver con Cami y su canal de YouTube. ¿Se acuerdan? youtube.com/losmundosdecami. Subió un nuevo programa, un nuevo video, un poco extenso, casi 30 minutos. La verdad que bastante largo. Y es una maratón leyendo durante 24 horas, en donde ella se va filmando y va contando lo que está leyendo. Así que bueno, los invito al que les gusta y está escuchando Radio Geek y también le gusta la literatura, que bueno, que siga el canal de youtube.com/losmundosdecami, que se suscriba obviamente y que vaya viendo lo que va haciendo. Cada nuevo video que ella publica, automáticamente lo publicamos en Infocertec, o sea que bueno, en Infocertec también lo van a tener, así que bueno, no se hagan problemas en ese sentido. Samsung va a proveer los paneles de 120 Hz para los iPhone 13. Evidentemente, Apple va a descubrir que se puede superar los 60 Hz en los paneles de los smartphones iPhone. Lo va a descubrir en el iPhone 13, que se va a estar lanzando en septiembre de este año, de la mano de Samsung. Samsung va a ser es el gigante tecnológico coreano que va a brindarle alrededor de 80 millones de unidades, paneles OLED LTPO de 120 Hz para los iPhone 13 Pro y 13 Pro Max, que serán entregados por Samsung. Esto es una fuente que lo publicamos hoy en Infocertec, así que está disponible. Los paneles OLED LPTO, rápidos y energéticamente eficientes, llegarán solo a los modelos iPhone 13 de gama alta, no al iPhone 13 básico, ni siquiera si hay un iPhone 13 mini, así que bueno, ahí no lo tendremos. LG y BOE completarán el resto de los pedidos de pantallas mini OLED, como el 13 y el 13 mini. Se estima que el LG Display enviará alrededor de 30 millones de unidades. O sea que estamos hablando de 110 millones de unidades para lo que sería el principio de arranque del iPhone 13 en los cuatro dispositivos que estarían sacando. Y que hay que ver también si van a ser cuatro dispositivos o van a ser menos. O sea, hay que ver. O sea, que los dispositivos de gama alta van a tener paneles de 120 Hz de Samsung. Los paneles del 13 y el 13 mini van a tener de BOE y del LG paneles OLED, obviamente, pero bueno, no de 120 Hz. Así que estaremos atentos a septiembre para conocer más detalles, pero seguro que encontraremos más información filtrada en cualquier momento. Y algo que se filtró también, que tiene que ver con Qualcomm y su Snapdragon 888. Vieron que el 888 se lanzó como microprocesador más potente en diciembre del año pasado. Fue el lanzamiento oficial y varios smartphones lo están implementando. Pero lo que hace normalmente Qualcomm es lanzar a mediados de año un microprocesador de la gama más potente vitaminizado. Y por lo general le dicen Plus, más, ¿no? Entonces, el último micro y más potente de Qualcomm es el 888. Con lo cual, no cabe la duda que el 888 Plus se va a estar lanzando muy pronto. Normalmente lo lanzan a mediados de año, o sea, en julio, agosto, por ahí los lanzan y hay que ver cuándo los fabricantes lo adoptan para poder sacarlo en fabricación. Bueno, se filtró un benchmark del 888 Plus, o sea, se filtró con los datos, obviamente, y tenemos información específica. En principio, este micro va a tener muchísima más potencia. Esperen que quiero entrar en las configuraciones del benchmark porque lo publiqué completo en Infocertec. Es un chip que contará con una puntuación de un solo núcleo de 1171 y una puntuación de 3704 en núcleos múltiples. Esto es según el Geekbench, que sería el que lo probó. Y para ponerlos en contexto, el 888 común es 1112 y 3378. O sea, hay diferencia, pero tampoco hay una diferencia abismal en, digamos, en los micros. ¿Qué más? Tendría, señala que tenía un CPU Cortex X1 que funciona a 3 GHz en comparación con el 284 GHz del 888. Eso sería uno de los puntos. El punto de referencia también indica que el chip cuenta con cuatro núcleos a 55 de bajo consumo que funcionan a 1,8 y tres núcleos Cortex A78 adicionales que funcionan a 2,4. ¿Cuál sería el primer teléfono que lo estaría impulsando, que lo estaría utilizando, mejor dicho? Sería el Samsung Galaxy Z Fold 3, que también hay que ver, o sea, son especulaciones, así que hay que esperar y ver si de repente estos micros van a estar potenciando ese equipo o van a salir con otro dando vueltas. Así que tenemos esa información en julio, agosto. Seguramente vamos a conocer más detalles de cuál será el dispositivo que lo implementa, además de saber el lanzamiento directo. Y seguimos con filtraciones, y en este caso vamos a Motorola, en donde se dio a conocer un teléfono que en principio sería lanzado en Estados Unidos, y es el Moto G Stylus 5G. Bueno, fue anunciado a principio de año el Moto G Stylus. Bueno, el Moto G Stylus 5G sería anunciado ahora. Tiene algunos detalles, tendría cuatro cámaras en la parte trasera, biseles más chiquitos, inferiores a lo que era el dispositivo, el Stylus común, parlante en la parte de abajo, jack 3,5 en la parte de abajo, USB-C, obviamente. ¿Qué más? Cámara frontal, digamos, perforada, como se nota, o sea, en las imágenes filtradas. Un puerto USB-C lo dije, rejilla para altavoces también lo dije, estoy en lo mismo. Y supuestamente vendría potenciado con un chipset Snapdragon 480 5G. Bueno, digamos, un microprocesador utilizado en gama media, gama baja. Almacenamiento interno, estaríamos en 64, 128 o 256, 4 GB y 6 GB de RAM. La cámara principal sería una de 48 megapíxeles, un clásico de Motorola últimamente, un ultra gran angular de 8 megapíxeles, una macro de 5 y una 2 de sensor de profundidad. Como les dije, estaría siendo lanzado en Estados Unidos. No sabemos si va a estar siendo lanzado en otras partes del mundo. Calculamos que sí. Y la noticia que tenemos que darles hoy tiene que ver con LG. LG cierra y paraliza de forma internacional la producción de smartphones. Esta noticia, bueno, ya la habíamos conocido. En abril conocimos la noticia de que la gente de LG iba a dejar, digamos, de fabricar smartphones, iba a cerrar la producción de smartphones de forma definitiva, no iba a vender, digamos, la división de la compañía Mobile, o sea, no la iba a vender, porque en principio se había hablado que la iba a vender. Bueno, no la vende, la cierra y tenemos en el día de hoy se termina de fabricar los últimos dispositivos que tienen que ver con algún que otro contrato que tenía con determinados distribuidores. O sea, se cierra la producción. El 31 de julio sería el fin completo de toda la distribución de dispositivos y de ahí en más va a brindar la compañía unos cuantos años de soporte. Bueno, eso es lo que prometió la misma, o sea, es brindar soporte con una hoja digamos, de ruta bastante extensa, soporte total en cuanto a lo que sería actualizaciones de seguridad por 4 años. Eso sería un poco lo que dijo. Y bueno, no mucho más, o sea, y tendremos lo que tiene que ver con repuestos para poder repararlo. O sea, el LG se va a seguir haciendo cargo por unos años de la provisión de repuestos en los dispositivos que ha lanzado hasta el momento. También hay que tener en cuenta que quizás dispositivos más antiguos del LG no van a tener soportes. Estamos hablando de los últimos que ha lanzado la línea K, la línea G, y bueno, también lo que tiene que ver con el Wing y bueno, el Velvet. O sea, no mucho más, pero es una decisión que han tomado y que bueno, que ya no hay vuelta atrás, por lo que todos sabemos que no han vendido muchos dispositivos y esto generó más que nada pérdidas para el fabricante. Entonces, de alguna manera, tenían que solucionarlo. Venderla era una opción, bueno, exploraron la posibilidad de venderlo, no resultó correcto y bueno, terminaron pensando en eliminar la parte mobile. Y eso es lo que tenemos hasta el momento. Y la noticia de Xiaomi es un cargador, digamos, alámbrico, o sea, con cable, el Hyperchar, que tiene tanto como 200 vatios. O sea, el más potente está algo de 100, en este caso tendríamos uno de 200 vatios y 120 inalámbrico. O sea, un cargador muy, muy potente. Que va, digamos, a incorporar los dispositivos. Y para que tengan una idea, en el Xiaomi Mi 11 Pro, que tiene una batería de 4000 mAh, hoy por hoy se está cargando en 20 minutos con el cargador rápido que vino. Con este cargador de 200 vatios, en 44 segundos, escuchen bien esto, en 44 segundos tendría un 10% de carga. En los 3 minutos, la mitad de carga. O sea, que en 6 minutos tendrías carga completa del dispositivo. O sea, el 100% de los 4000 mAh en 6 minutos. La carga del año pasado era de 80 vatios. O sea, digamos, era rápida, obviamente, que es una carga muy rápida. Pero, digamos, estamos hablando menos de la mitad. O sea, eso por un lado. 4000 mAh. En 15 minutos sería la carga en Wi-Fi, perdón, en inalámbrica con 120 vatios. O sea que realmente estamos hablando de una carga muy potente. particularmente no soy fanático de la carga rápida. Yo sé que voy en contra, digamos, de muchos fabricantes en donde dicen que la carga rápida no genera daño a la batería. A mí particularmente y con los dispositivos que utilicé carga rápida, alguno que otro, encontré decadencias en la batería pasando los 2 años. Y en dispositivos que no utilicé carga rápida, no encontré decadencia en los 2 años. Particularmente, que es lo que yo siempre recomiendo, esto es algo mío propio que recomiendo, es utilizar una carga básica, y voy a decirle algo de un número, después de hablar de 200 vatios, hablar de 15, 20 vatios, es una diferencia abismal, es menos de un 10%, en el caso de los 10. Así que bueno, imagínense, yo utilizo un cargador de 15 vatios, creo que es de 15, un cargador de 15 vatios para cargar mi dispositivo, lo cargo toda la noche, lo dejo cargando y a la mañana lo desconecto, pero tengo mi cargador de 35 vatios por las dudas que me olvide una noche de cargarlo, que de hecho la semana pasada me pasó, me olvidé de cargarlo y lo tuve que cargar a la tarde del otro día, y bueno, lo cargué directamente y en media hora tenía un 55% de batería, o sea, con lo cual no está mal. O sea, el cargador rápido está bueno para tenerlo como un backup y un cargador, digamos, este rápido justamente, carga rápida la batería por si te olvidaste, por si tenés que salir y estás flojo de batería. Pero si no, yo particularmente recomiendo cargar los dispositivos de noche con cargadores más light, de menos potencia, para hacer sufrir menos la batería. Voy de vuelta, yo sé que muchos fabricantes y muchas personas me dirán, Ariel, no tiene nada que ver porque los cargadores se autorregulan solo y cargan hasta determinado momento, supuestamente cargan hasta determinado momento en rápido y después se ponen en lento. Lo entiendo perfectamente, la tecnología es así. Pero yo tengo mis ciertas dudas a la carga rápida. O sea, prefiero la carga convencional y tener un cargador rápido para darle esos golpes de carga al dispositivo si es que lo necesito de forma urgente y estoy flojo de batería, ¿no? Pero bueno, son opiniones personales que después trataremos con la gente offline y me contarán ustedes qué opinan. Chrome para Android estrena un nuevo editor de capturas en pantalla. Recordemos que es el navegador más utilizado en Android porque obviamente viene preinstalado en todos los dispositivos, así que no hace falta que diga que el 90% ya está dentro de los mismos y los únicos que no lo traen es los Huawei, o sea, en definitiva. Después todos los demás traen Android, tienen Google Chrome, disculpen, Google Chrome, para utilizar. ¿Cómo podemos utilizar esta opción? Hay que activarlo primero, en donde tenemos que escribir en la barrita, digamos, de búsqueda, Chrome, dos puntos, flags, barra, numeral Chrome, guión share, guión screenshot. En la búsqueda vamos a pulsar default y seleccionamos enable. Luego reiniciamos el navegador y ya está funcionando. Se puede compartir la página que estamos viendo en vez de seleccionar una aplicación elegida con la captura de pantalla, compartir esta captura de pantalla directamente, guardar solo en el dispositivo o eliminar. Es una de las nuevas funciones. Les voy a pasar el enlace para que vean cómo funciona. Bueno, esto lo publicó la gente de 9to5 Google, así que bueno, les voy a publicar la nota completa para que vean de qué se trata. Y hoy me quería detener en un tema delicado y tiene que ver con WhatsApp. A ver, no termino de entender qué es lo que quiere hacer Facebook con WhatsApp. En principio, en marzo se iba a bloquear absolutamente todo el mundo, las cuentas se iban a bloquear, la persona que no aceptaba las nuevas políticas de privacidad. Como se armó un revuelo importantísimo, muchísima gente saltando a Telegram, saltando a Signal, un lío bárbaro se armó, dijeron que el 15 de mayo iban digamos, a aplazar las políticas de privacidad hasta el 15 de mayo. Y el 15 de mayo, días antes del 15 de mayo, dijeron, no vamos a eliminar las cuentas, pero vamos a ir cada 15 días de la persona que no acepte las nuevas condiciones, ir quitándole funcionalidades a WhatsApp. Llegado un momento, el WhatsApp iba a quedar de forma inútil y no ibas a poder hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo que dijeron el viernes? De hecho, yo lo publiqué en InfoCert, fui uno de los primeros que lo publicó en, digamos, en habla hispana. Y Dijeron que no, ahora no, se cancelaba todo y que no iban a limitar de ninguna manera las funcionalidades si no aceptabas las políticas de privacidad. A ver, no entiendo realmente lo que quieren hacer. ¿Tienen miedo que realmente la gente migre hacia otras plataformas? Y yo creo que sí, tienen miedo. De hecho, vi en mi cuenta personal, que no es un termómetro, simplemente una apreciación de un usuario más, que soy yo, en donde vi este fin de semana, vi desde el viernes al lunes, o sea, el día de hoy, vi más de 15 personas, 15 de mis contactos, que abrieron cuenta en Telegram. Porque vieron que cada vez que abre cuenta en Telegram, automáticamente te aparece el Juancito acaba de abrir una cuenta en Telegram y bueno, te aparece el nombre, la fotito, el nombre de la persona. Entonces, más de 15 personas fueron las que tuve activa desde el viernes al día de hoy. O sea que la gente está preocupada por el tema de la privacidad, y me parece que el que está más preocupado es la gente de WhatsApp y la gente de Facebook. Con lo cual no quieren que los usuarios se pasen hacia otras plataformas. Entonces es como que salgan. Ahora, traigo tranquilidad para el que no aceptó los términos y condiciones y soportó el embate de Facebook y de WhatsApp, diciéndole siempre que no aceptaba, que no aceptaba, que no aceptaba. Les traigo tranquilidad porque, evidentemente, según el comunicado, no va a haber restricción de funcionalidades, o sea que no van a tener problemas. Y les traigo una mala noticia para todos los que aceptamos, porque me incluyo, aceptamos la política de privacidad, porque los que aceptamos la política de privacidad van a empezar digamos, a regirse por las nuevas políticas digamos, de privacidad, los que aceptamos. Los que no aceptaron se van a regir por las viejas políticas de privacidad. Ahora, no me pregunten si voy a tener que escribir una nota dentro de 10 días, 15 días, diciendo que de vuelta se vienen las políticas de privacidad, porque la verdad que ya no sé más qué decir. Cambian de un momento al otro. De hecho, cambiaron la decisión 3 veces en un año. O sea, en 6 meses, 3 veces. O sea, cambiaron 3 veces la forma de pensar y la forma de reaccionar de las políticas de privacidad de WhatsApp en lo que va del año. O sea, estamos a mitad de año, vamos a arrancar mañana, junio, y vamos el mes número 6, y bueno, tenemos 3 cambios de pensamiento, de políticas y de acción en definitiva. Así que nadie dice que dentro de 15 días las cosas cambien y vuelvan a implementarlo. No sé, no sé, no se los puedo certificar. Lo único que puedo decir, el que viene aguantando y no aceptando las políticas de privacidad, hizo bien, obviamente, pulgares hacia arriba al que lo hizo, y yo diría que lo sigan haciendo, porque posiblemente terminen ganando y terminemos perdiendo, de vuelta levanto la mano, la gente que aceptó la política de privacidad por un tema laboral, por un tema familiar o por el tema que haya sido. Así que bueno, eso es un poco para tener en cuenta. Una cosa que quería decirles, mañana no voy a estar grabando programa, o sea, les cuento, o sea, cumplo 47 años, así que no voy a estar grabando programa y voy a estar con mi familia en la noche, pasando un momento en familia, obviamente, con la gente que se puede, o por supuesto por el tema de las restricciones que tenemos en Argentina, pero quiero tomarme el día del programa. Voy a estar grabando nuevamente el miércoles, voy a estar publicando notas, obviamente que sí. Voy a estar, digamos, en redes sociales. Si alguien me va a hablar, también le voy a contestar, pero no voy a estar grabando el programa porque, bueno, quiero cenar tranquilo a la noche y olvidarme, y bueno, un día de descanso, por así decirlo, del programa. Pero bueno, obviamente, miércoles y jueves tenemos programa. Así que, bueno, quería solamente contarles eso. ¿Qué más? Bueno, vamos cerrando el programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter. El nick es @arielmcor. En Instagram es @arielmcor. Si me quieren apoyar, tienen 2 maneras de hacerlo. Por un lado, para las personas que residen en Argentina, Cafecito, que es cafecito.app/radiogeek, cafecito.app/radiogeek. 50 pesos vale el café. O sea, en Argentina lo pueden pagar por un mercado pago, por transferencia bancaria, o por como sea, hasta por, o sea, por cualquier sistema sin ningún tipo de problemas. Los cafés que ustedes quieran, eso lo pueden donar de una manera más que simple. Y para los que quieren hacerlo de forma internacional, inclusive en Argentina, lo pueden hacer desde Patreon en www.patreon.com/radioic, www.patreon.com/radioic, de un dólar en adelante, que es obviamente lo mismo que sale un café en cualquier parte del mundo, es un dólar en adelante. Saben que pueden seguir nuestro canal y de paso estar en vivo en Radio y Podcast, en lo que tiene que ver con Telegram, nuestro sitio web infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme y nos volvemos a reencontrar el miércoles. Gracias, chau chau a todos.
Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io. Podés editar tu libro digital en Infocertec. Encontrá más información enviando un correo electrónico a info@infocertec.com.ar.
Para auspiciar en Radio Geek Podcast, pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info@infocertec.com.ar.